Sí, buenas noches a todas y todos. Me siento un poquito incómodo con este nuevo modo de dar una charla donde no veo a nadie, pero espero que igual salga bien lo que quiero compartir. Quiero dar una mirada muy diferente a la de Marilyn. Y me parece muy bueno tener miradas diferentes para complementarnos y ver así la complejidad del tema. Al mismo tiempo, voy a hablar un poco de temor porque quiero dar algunas interpretaciones iniciales a lo que estoy observando y estoy muy consciente de que voy a quedar muy corto en mucho lo que digo. Vamos a tener que seguir pensando entre muchos y seguir haciendo experiencias en el Chaco, en muchos lugares. También tenemos que aprender qué es la amenaza real de todo eso, porque hasta cierta medida, hasta el momento, en el Chaco por lo menos, no hemos tenido experiencias con el COVID, sino solamente con la cuarentena. Entonces es muy difícil saber cómo actuar adecuadamente. Una reacción, quiero comenzar hablando un poco de cómo se presenta la amenaza hasta el momento en el Chaco. Y si digo Chaco, más bien me refiero al Chaco Central. Yo hablo con relación al pueblo Enslin, aunque lo que digo va un poco más allá del pueblo Enslin. No hablo de todo el Chaco, que es muy grande. En todo el mundo resalta que mucha gente no está convencida de la necesidad de la cuarentena. Entonces no podemos pensar que eso pueda ser diferente en el Paraguay o en el Chaco. Y aquí no me interesa tampoco discutir mucho si estas medidas son acertadas o no, sino más bien quiero hablar un poco sobre la reacción de mucha gente en el pueblo en LIT a la cuarentena, más a la cuarentena que al COVID mismo que todavía está llegando recién al Chaco. Y el hecho que no hay experiencias propias con el COVID hace que todas estas medidas y recomendaciones que se hacen se presentan como propuestas, como ideas de la gente que siempre ha sabido mantener bajo al pueblo. Son propuestas de esa gente que se ha apropiado del territorio del pueblo, de esa gente que los ha reducido a las pequeñas misiones o comunidades de la actualidad. Eso le da una lectura muy, muy política a todo el tema del COVID desde la perspectiva indígena, ¿no? Cuando ellos ven todo ese discurso sobre la pandemia, lo ven como un impacto sobre su cotidianidad, que no se relaciona con cuestiones sanitarias. Si no lo leen desde su posición precisa en un sistema sociopolítico concreto que conocen ya en la tercera o cuarta generación y que es un sistema que siempre los deja en los márgenes. ¿Cuáles son las ideas sobre el COVID o sobre la pandemia en el entorno, en el Chaco Central? La cuarentena comenzó el 11 de marzo de forma muy sorpresiva para mucha gente, pero enseguida trajo algunos cambios importantes. El cambio más resaltante tal vez fue la suspensión de las clases presenciales. Eso sí fue un impacto muy visible. Otro impacto, o, otro eje muy visible fue todo este rito de entregar el Te Kopora a través de los cajeros móviles que llegan a la comunidad, donde ahora las mujeres tenían que usar tapaboca y usar guantes y no podían llevar a sus hijos. Incluso comenzaron a llevar el dinero a la comunidad misma y la gente no tenía que desplazarse a un lugar central. Esos fueron impactos muy visibles desde un inicio. En las colonias menonitas, con las cuales hay mucho relacionamiento, porque ahí son los centros como Filadelfia o Loma Plata, se aplican las medidas oficiales de forma muy estricta en las instituciones de la colonia. En el supermercado, entonces hay largas filas y hay dos o tres policías que cuidan para que todos se laven las manos y todas estas cosas. También influye sobre las personas del pueblo en Tlit lo que piensan los menonitas sobre el COVID, porque muchos tienen sus patrones y ahí hay mucha comunicación informal. Y entre los menonitas hay un grupo importante de personas que considera todo eso un invento o una estrategia de alguna gente para lograr cumplir con algunos intereses propios. Entonces, eso es una idea que se repite también entre los Enlit, y también es muy interesante saber o importante saber que los menonitas se están preocupando por toda esta cuestión de la cuarentena, porque limita su modo de participar de sus iglesias. Y eso es una preocupación que también se traduce a las iglesias del pueblo en Tlit. Eso sería un poco el contexto en el Chaco. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras reacciones a la pandemia en la comunidad? Para mí fue interesante ver que causó temores entre mucha gente. Incluso hubo casos de depresiones leves entre personas jóvenes, incluso donde yo nunca hubiera esperado ver un cuadro depresivo por eso. Pero esas fueron cosas donde el pueblo tiene sus mecanismos para sanarlas, así que desaparecieron pronto otra vez. También hubo actuaciones de los ancianos a la manera tradicional que interpretaban todos esos discursos sobre la pandemia a través del imaginario, en los términos del imaginario tradicional, y les daban así lecturas que les posibilitaban encontrar también formas de amparar a su gente. Ahora, como no llegó todavía el COVID, no podemos decir mucho sobre esas estrategias, pero son dinámicas que hubo y que sigue habiendo. Ahora, es llamativo, entre los Enlit están muy conscientes de que cada pueblo tiene sus miedos propios. Entonces saben que ellos tienen miedo de cosas de las cuales los menonitas no tienen miedo, y a la inversa. Entonces es un juicio, una observación muy común, que dicen que el COVID corresponde a un miedo de los blancos, no es un miedo que nosotros deberíamos tener. Y he escuchado eso también de miembros de otros pueblos, tal vez sea una forma más común de pensar. La resistencia a las prohibiciones que ahora hay con cuarentena, que es común a todas las sociedades en el mundo, se traducen entre los enlit a una resistencia a la prohibición de encontrarse en la cancha y en la iglesia, es decir, en los lugares de encuentro comunitario. Hubo ciertos intentos de frenar la entrada de personas extrañas a la comunidad, sobre todo los macateros, cuando se reparte el tecoporá, entran un sinnúmero de macateros. Y eso funcionó una vez con mucho esfuerzo, pero ya no funciona porque los macateros son muy insistentes, tampoco respetan las personas de la comunidad que tratan de mantener estas reglas, por un lado, y por otro lado, la comunidad muchas veces pide los servicios o las ofertas de los macateros, las frutas, por ejemplo. Entonces, ahora de vuelta los macateros entran de forma libre a las comunidades. En general, las respuestas concretas o la aceptación concreta de las medidas oficiales depende mucho de la presencia potencial de la policía. Entonces, en algunas comunidades, sobre todo en los barrios de los centros, la policía está mucho más cerca y la gente se cuida más. En otras comunidades más rurales, la policía casi no aparece y la comunidad hace muy poco caso a las recomendaciones oficiales. Pero cuando la comunidad toma medidas en el sentido de estas medidas oficiales, creo que no hay ningún caso donde estas actuaciones se hayan direccionado hacia la iglesia. Tal vez se trate de manejar un poco la forma en la cual la gente se mueve en la cancha o la entrada de los macateros, tal vez también, pero nunca se ha intentado de realizar los encuentros en la iglesia, los llamados cultos dominicales, según estas medidas oficiales, o es decir, con una distancia entre las personas y con una participación limitada, evitando también la estadía en lugares cerrados. Es muy interesante escuchar también los discursos alrededor de la iglesia. Es por un lado un discurso de miedo. Se dice, ¿qué va a ocurrir si no acudimos más a la iglesia? ¿Dios nos va a castigar? ¿O qué van a decir en las otras comunidades cuando ya no somos fieles? Pero también es un discurso de desafío. Vamos a mostrar a todo el mundo que nosotros somos los mejores cristianos. Vamos a mostrar a los mismos menonitas que somos mejores cristianos que ellos, que nos han traído la iglesia. Es importante ver aquí que la religión actual es una religión que se centra totalmente en estos encuentros en la iglesia. Es muy diferente a la forma tradicional donde no hubo así lugares centrales de encuentros, sino donde en todo lugar pudo haber encuentros y con cualquier grupo de participación. Y también tenemos que tener en cuenta que hablamos, en el caso de los enlit, de comunidades muy grandes, no son como comunidades tradicionales, ni siquiera como comunidades en el Bajo Chaco, por ejemplo, con una docena de familias, sino son siempre comunidades con más de 1.000 personas. Entonces la gente vive muy, muy encimada y es mucho más difícil encontrar formas de un relacionamiento menos pegado uno al otro. La iglesia juega un rol importante en la vida cotidiana de la comunidad y es un lugar donde se negocian distintos poderes. En un nivel es un mecanismo importante para dar forma a la relación entre los menonitas y el pueblo, pero también es una forma de mantener poder dentro de la misma comunidad. Para los menonitas, la iglesia es muy importante como una herramienta para mantener la paz social en el Chaco Central. Y para los Enlit, la iglesia es una herramienta para controlar a los menonitas, porque de alguna manera pueden amenazar de no participar más de la iglesia y presionar así a los menonitas. Dentro de la comunidad existe un discurso de exclusión. Si alguien no participa de los encuentros en la iglesia, se dice que se auto excluye y eso es un reclamo muy fuerte en una sociedad donde el relacionamiento mutuo continuo es de mucha importancia. Entonces, muchos discursos sobre la escuela o en la escuela, aunque sean en torno al COVID, responden a cuestiones de poder, por ejemplo, pero no toman en cuenta los posibles peligros de la pandemia para la comunidad. O es decir, se hace un discurso que no busca tener efectos sobre la amenaza que pueda existir, sino son discursos que responden a formas de relacionamiento con los menonitas o dentro de la comunidad. Señor moderador, me está quedando corto el tiempo, ¿cómo es? Ay, bueno. Entonces, lo que quiero resaltar es que las respuestas al COVID, a todos estos discursos sobre el COVID y las medidas al respecto, son vistos en gran medida como una forma de relacionamiento con el entorno dominante. Entonces, una de las primeras reacciones fue cuando vino eso de la cuarentena, cuando se nos decía que no debíamos más saludar a los otros con la mano, nos decían, nos quieren obligar a rechazar a nuestros prójimos. Y eso es, el amor al prójimo sigue un símbolo identitario muy importante entre el pueblo Enlit. Eso es algo que nos distingue del mundo, el amor que tenemos con los nuestros. Entonces, esta actuación o este discurso del distanciamiento social fue visto como un ataque a la cohesión social. Y en ese sentido, las actitudes indígenas, digo indígenas, hablo de los Enlit, pero lo que veo es que también va para más allá del pueblo Enlit, tiene que ver con una disputa sobre lecturas simbólicas sobre el COVID y menos sobre medidas sanitarias. Porque son medidas tomadas en un contexto de convivencia desequilibrada que ya se ha iniciado con la terminación de la Guerra del Chaco y con una experiencia de discriminación, exclusión económica y territorial política de hace casi 100 años. Y para en el caso del pueblo en Lit, tenemos que tener en cuenta que las colonias menonitas, eso es un dato que muchos no tienen presente, las colonias menonitas fueron construidas sobre el territorio en Lit. Todo el Chaco Central, que llamamos hoy Chaco Central, de las colonias menonitas, es el territorio tradicional de los en Lit. Entonces es para ellos un impacto muy fuerte si ahora vienen todos, tal vez más fuerte que para los demás pueblos que tienen un territorio tradicional diferente más afuera. Y esta idea de entender las medidas por el COVID como una disputa, como una lucha incluso, se reafirma a través de las experiencias de discriminaciones que se tienen. Por ejemplo, que se reprime a personas indígenas por no atender las medidas y se ve que en Filadelfia mucha gente blanca no las atiende. Entonces es muy obvio que es una lucha por poder y no por cuestiones sanitarias. Y por eso un reclamo que se hace mucho, que es necesario traducir toda esta información que viene de fuera a las lenguas indígenas, no considero yo un reclamo muy importante, porque en todos los pueblos hay mucha gente que habla bien castellano, y que lo entiende y que lo puede y lo va a compartir con su gente. La cuestión no es una cuestión lingüística, sino la cuestión es una cuestión de cómo ubicarse frente a esta pandemia y las propuestas que se hacen al respecto. Y hay ahí algo de trágico o no tengo un buen adjetivo para decirlo. Los blancos, quiero decir los blancos, para los Enlit muchas veces son los menonitas, pero tampoco hace falta reducirnos en este caso a los menonitas, porque toda la gente con intereses concretas en el territorio Enlit actúa así. Los blancos siempre son, cuidan mucho que sus intereses queden intactos. Tienen todo un sistema desarrollado al respecto. Y ahora, en el caso del COVID, de repente dicen que los indígenas son responsables. No podemos hacer nada si ellos no quieren. Entonces, eso suena muy bien, pero es un argumento muy falso. Porque en el momento cuando se sienten amenazados, en ABC apareció este artículo, ¿no? Que la gente de los Enlit de Filadelfia no quieren atender la necesidad del aislamiento y hubo una queja por eso. Entonces aquí los blancos se sienten amenazados por las actuaciones en LIT y reclaman otra vez eso, la falta de atención a las medidas sanitarias. Mientras que cuando no se ven afectados por una comunidad rural, por ejemplo, dicen, bueno, ellos tienen que saber lo que quieren hacer con sus vidas y con sus comunidades. Entonces, este ar argumento de la responsabilidad propia, que suena muy bien, se desmantela como un argumento muy, muy falso, muy hipócrita también. Y confirma otra vez la idea que lo del COVID es una cuestión de una batalla entre grupos en el Chaco. Y hacen que las respuestas a las medidas por el pueblo en Lit, por ejemplo, son entendidas como una forma de resistencia. Y eso es una forma de leer todo lo que pasa. Hay o un aspecto, digamos. hay muchas otras cosas que influyen. Están los líderes que tienen intereses propios y hay gente más idónea y otra gente más entregada a intereses de otros. Así que quiero dar una pista que tal vez pueda guiarnos en tratar de entender todo eso, que es muy complejo y que tiene muchas líneas. Lo que, para cerrar, lo que creo que no es necesario es tratar de enseñar a la gente de los pueblos indígenas de las medidas y de las necesidades. Mientras que no haya una base de confianza para una reflexión compartida. Y esta base de confianza, y ahí me encuentro un poco con lo que ha dicho Marilyn, esta base de confianza definitivamente no existe. Incluso al revés, existe una marcada base de desconfianza. Entonces es muy difícil pensar en una salida de toda esta situación. Hemos perdido décadas en las cuales hubiéramos podido construir un diálogo, aunque muchos tal vez me digan que nunca ha existido el interés de construir un diálogo, pero bueno, si la pandemia ahora nos muestra eso, nos ayuda a decir con palabras más claras. Algo que yo personalmente vengo diciendo hace más de 20 años. El problema es que sobre esta falta de una base de confianza es muy difícil pensar en los próximos pasos ahora. Y tal vez sea muy pesimista, tal vez solamente nos queda la esperanza que no sea tan grave como algunos dicen o como se ha visto que es en algunas partes del mundo. Y eso es muy trágico. Y trágico es también que los pobres van a ser los débiles los que van a sufrir más. Y los que ahora quieren o usan el COVID como para mostrar su independencia, su resistencia, si ellos caen, va a ser doblemente doloroso para ellos. Y mientras tanto, en esta situación, muchos siguen tratando de superar la ceguera cerrando los ojos. Hablan de relaciones equilibradas. Cuando se escucha hablar a los menonitas, siempre hablan de mucha paz y de mucho equilibrio en el Chaco. Sí, es tal vez una salida pesimista por la cual voy, pero tal vez estemos en una situación que no da mucho aliento. Gracias.